Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 29 de marzo del año 2017. La siguiente escuela bíblica que vais a escuchar es un estudio de la profecía del capítulo 7 del libro de Daniel.
Gracias y paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Mirad, aquí os he pegado este pasaje impresionante. Es una de las profecías más tremendas de toda la Biblia. Se encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel. La voy a leer ahora, desde el versículo 8 hasta el verso 15. Lo voy a leer y lo vamos a estudiar aquí en la Escuela Bíblica, esta profecía de Daniel. Lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, vamos a ver a qué se está refiriendo, quiénes son estos personajes que aparecen en esta impresionante profecía. También vosotros podréis enviar vuestros mensajes en audio en el momento que podáis. No voy a leer todo el capítulo 7 de Daniel. Esto lo veremos más adelante, la segunda parte. Voy a leer solamente del verso 8 hasta el verso 15. Y vamos a ver quiénes son estos personajes. Dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ese cuerno pequeño salió entre los 10 cuernos que tenía esta bestia, esta cuarta bestia. Tenía 10 cuernos y entre medias salió otro cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y mira lo que dice ahora. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ese cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias, a las otras 3 bestias, su dominio, es decir, su imperio. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y mira lo que dice ahora. Miraba yo en la visión de la noche, por lo tanto, fijaos que era una visión, es una visión que tuvo el profeta Daniel. Y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y dice Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Bien, como podéis ver, lo que tuvo aquí Daniel fue una visión profética. En su cabeza tuvo una visión. Él no vio literalmente con sus ojos lo que aquí acabo de relatar. Es una visión profética que la tuvo con su mente. Fijaos en lo que dice al final. Con su mente, voy a leerlo otra vez el texto. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Las visiones de mi cabeza, ¿os dais cuenta? Esta visión de estos personajes la tuvo Daniel en su cabeza. Dios se la mostró a Daniel en su mente, en su cerebro, en su cabeza. Y él quedó asombrado, quedó el profeta Daniel alucinado. Bien, pues vamos a pasar a analizar esta tremenda profecía del capítulo 7 de Daniel. Podéis dar también vosotros vuestras aportaciones, vuestros comentarios, qué opináis sobre esta profecía. Bien, pues como podéis ver, lo primero que se menciona son 10 cuernos. Cuando habla de los cuernos, versículo 8 se refiere a los 10 cuernos que tenía esa cuarta bestia. ¿Quiénes son esos 10 cuernos? ¿Dónde en el libro, en el otro libro, el más importante libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, dónde se habla también de 10 cuernos? ¿En qué capítulo? En el capítulo 13 y en el capítulo 17. Se habla de los 10 cuernos también de esta bestia. Es exactamente la misma bestia. Esta cuarta bestia será el imperio de la bestia, el futuro imperio de la bestia, que va a durar 42 meses. Los 10 cuernos son los 10 reyes que va a tener este imperio. Va a estar dividido en 10 reinos, en 10 naciones, serán 10 reyes. Y fijaos, esos 10 cuernos de Daniel son exactamente los mismos 10 cuernos del libro del Apocalipsis. Vamos a seguir analizando, viendo los personajes que aparecen en esta tremenda profecía. Dijo el profeta Daniel que aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos. ¿A quién se refiere aquí cuando habla de otro pequeño, un cuerno pequeño que saldrá de en medio de estas 10 naciones, de estos 10 reyes? ¿Quién es este onceavo cuerno, este cuerno pequeño que saldrá en medio de los 10? Es la bestia, será el emperador, el que va a liderar ese futuro imperio bestial, satánico, que va a gobernar durante 3 años y medio. Este cuerno pequeño es la bestia mencionada en el Apocalipsis, la primera bestia, como vamos a ver seguidamente. Mira lo que dice ahora. Y delante de él, es decir, delante de la bestia, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, sencillamente que la bestia va a destituir, va a arrancar a tres de estos 10 reyes, de estos 10 jefes de Estado que van a formar ese imperio, va a destituir, va a derrocar a tres presidentes o a 3 reyes, los va a derrocar. ¿Por qué la bestia va a arrancar a estos 3 cuernos, a estos 3 reyes que van a formar parte de ese imperio que va a venir en el futuro? ¿Por qué los va a destituir? ¿Por qué van a ser derrocados del poder estos 10 reyes? Porque sencillamente, estos tres reyes no se querrán someter al imperio, a la dictadura de esta bestia, de este futuro emperador, y por lo tanto serán destituidos, serán derrocados del poder. Por eso dice la profecía que fueron arrancados delante de él estos 3 cuernos. Estos 3 cuernos que formaban parte de los 10, de esos 10 cuernos, de esos 10 reyes, estos 3 reyes, repito, serán destituidos, serán arrancados. Y evidentemente en su lugar serán puestos otros 3 que sí estarán sometidos, subyugados al gobierno de esta bestia, al imperio de la bestia. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es que el imperio de la bestia va a estar entonces formado por 7 reyes, nada más, por 7 reinos, no, van a ser 10. Los 10 dedos de los pies de la imagen de Daniel capítulo 2, los 10 cuernos, los 10 reyes mencionados en el Apocalipsis, van a ser 10, no van a ser 7. Por lo tanto, esos 3 reyes que van a ser derrocados van a ser sustituidos, van a ser reemplazados por otros 3 cuernos, otros 3 reyes o presidentes, como lo queráis llamar, que sí van a estar sometidos, subyugados, esclavizados al gobierno de esta bestia. Vamos a seguir analizando esta tremenda profecía. Sigue diciendo, y aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Como podéis ver, esto significa que se refiere a un ser humano, será una persona, será un individuo. Será un hombre, pues tendrá una boca, tendrá ojos, va a ser una persona, un individuo. Por lo tanto, cuando el libro, esta gran profecía de Daniel, habla de los 10 cuernos y habla de este cuerno pequeño que saldrá de esos 10, se refiere a seres humanos, se refiere a reyes, a personas, a individuos de carne y hueso que van a aparecer en el futuro. Este cuerno pequeño será, por tanto, una persona, un ser humano, un emperador, un rey. Literal. Y dice el verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí se habla ya del segundo personaje que aparece en esta profecía, que es un anciano de días. ¿Quién creéis vosotros que es este anciano de días? ¿Es el Dios Padre o es Jesús? Evidentemente, solamente puede ser el Dios Padre, el Padre Celestial. El profeta Daniel vio al Dios Padre. ¿Cómo se compagina esto, por ejemplo, con Juan capítulo 1, verso 17, cuando dice que a Dios nadie le vio jamás? A Dios el Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Entonces, ¿quién es este anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia? ¿Quién es este anciano? ¿Quién es este Dios que fue visto por Daniel? ¿Quién es? Si a Dios Padre no le vio jamás, entonces ¿quién es? Es el Dios Padre, es el Dios Padre. Daniel vio al Dios Padre, pero lo vio, fijaos bien, en visión. Esta profecía de Daniel 7 fue una visión que Daniel tuvo con su mente. Dios se la puso en su mente. Daniel no vio físicamente al Dios Padre con sus ojos literales. Lo vio en su mente, en visión. Fue una visión profética, que es muy diferente a observar a una persona con tus propios ojos físicos. Daniel no lo vio al Dios Padre con sus ojos físicos, no. Fue una visión que Dios le puso a Daniel en su mente. Él la vio con su cabeza, como dice al final, en el texto, en el verso 15 que leí anteriormente. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, por si algunos dicen que cómo es posible que Daniel viera al Dios Padre cuando dice la Biblia que al Dios Padre nadie le vio jamás. Pues sí, Daniel vio al Dios Padre, pero no lo vio con sus ojos físicos, sino que lo vio con su mente, en forma de visión. Verso 10, seguimos analizando. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí cuando está hablando del juez que se sentó, evidentemente se está refiriendo al Dios Padre, al anciano de días mencionado anteriormente. Cuando habla aquí que salía delante de él y millares de millares le servían, ¿quiénes son estos millares de millares y millones de millones que asistían, que servían a este Dios? Evidentemente son los ángeles, aunque la palabra ángeles no aparece, pero evidentemente solamente puede referirse a los ángeles de Dios, que son los que sirven a Dios, son los siervos de Dios. Dios los envía para ejecutar la voluntad de Dios, para ejecutar las misiones para las cuales Dios el Padre les envía. Son los ángeles de Dios que le sirven al Dios Padre. Por lo tanto, este juez que se sentará y dice que los libros fueron abiertos, se refiere al Dios Padre. Vamos a seguir analizando, verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Es decir, este emperador, este cuerno pequeño que va a liderar a los otros 10 reinos, a los otros 10 reyes, a este cuerno pequeño, sabéis, se refiere a la bestia, la primera bestia mencionada en el Apocalipsis. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aquí esto coincide perfectamente con lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versos 19 al 21. Cuando Cristo venga en gloria, la bestia será capturado y arrojado vivo al lago de fuego. Va a ser quemado en el fuego. Va a ser destrozado en el fuego, su cuerpo será destrozado y quemado en el fuego. Va a ser arrojado al lago de fuego. Es lo mismo que dice también el libro del Apocalipsis, indicando así que sin ninguna duda se está refiriendo a la bestia, a la primera bestia. Este cuerno pequeño, este rey, será la bestia, la primera bestia del Apocalipsis. Vámonos ahora al verso 12, a seguir analizando. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Aquí cuando se habla de las otras bestias se refiere a los otros tres reinos, a Babilonia, Medopersia y Grecia. Les fue quitada a esas bestias, a esos reinos, su poder, su dominio. Esos imperios, esos reinos, pues desaparecieron. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es decir, estos imperios seguirán subsistiendo en cierta manera durante el tiempo que va a durar el reinado de la bestia, que van a ser 3 años y medio, 42 meses. Entonces, estos tres imperios, como el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego, van a estar, por así decirlo, incluidos, van a estar insertados en ese futuro reino de la bestia, el imperio de la bestia, que va a durar 42 meses. Va a incluir a todos estos imperios y el territorio sobre el cual gobernaron estos tres imperios del pasado, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Pues esto significa que la bestia va a gobernar también sobre esos territorios, sobre esos reinos, esos antiguos tres reinos. Y ahora fijaos lo que dice el verso 13, vamos a analizarlo. Miraba yo en la visión de la noche, observad, fijaos bien que era una visión que Daniel tuvo de noche, en su mente. Dios se la puso en su mente, fue una visión profética. Daniel no vio con sus ojos físicos al Dios Padre. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Interesantísimo lo que dice el verso 13. ¿A qué se está refiriendo esta profecía? ¿Esta profecía se cumplió en el pasado o se va a cumplir en el futuro? ¿Vosotros qué opináis? El versículo 13. Cuando dice que en la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, es decir, hasta Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? Pues mirad, hermanos, esta profecía del verso 13 es prácticamente la misma que aparece en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, cuando Cristo el Cordero se acercará al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono, tomando de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Es la misma profecía. Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, se va a acercar al Anciano de Días, que es el Dios Padre, se va a acercar a él, y el libro del Apocalipsis, capítulo 5, lo explica, da más detalles, indicando que Jesús va a tomar de la mano derecha del Dios Padre el libro sellado con los siete sellos y se dispondrá a abrirlos. Y ahora fijaos, poner atención lo que dice el verso 14, porque esta profecía se va a cumplir ya después, cuando ya Cristo venga a la tierra para gobernar el mundo, para tomar el dominio, tomar el reino de todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice el verso 14. Y le fue dado dominio, es decir, al Hijo del Hombre, a Jesús, que es el Hijo del Hombre mencionado en la profecía, le fue dado dominio, es decir, el gobierno, el imperio, la gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, es decir, su gobierno, es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí está hablando de la venida gloriosa de Cristo. Cuando venga a la tierra, el gobierno del mundo será de Dios y de Cristo. Es entonces cuando dará comienzo ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis, que será los primeros mil años del gobierno, del reinado eterno del Señor Jesucristo, porque el gobierno de Cristo, el reinado de Cristo es eterno. El reinado de Cristo no va a durar solamente 1000 años, no. Los 1000 años mencionados en Apocalipsis serán los primeros 1000 años del reinado eterno, del reinado sin fin del Señor Jesús, del Hijo del Hombre. Y este versículo 14 es cuando Cristo venga a la tierra y tome posesión de ese gobierno mundial, cuando Él venga a gobernar sobre todas las naciones. Y ahora fijaos, nos vamos al verso 15, dice el profeta Daniel: se me turbó el espíritu a mí. Espíritu, su energía, ese aliento de vida, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Repito una vez más, esto es importantísimo, lo que tengamos en cuenta. Fueron visiones que el profeta Daniel tuvo de noche en su cabeza. Fue una especie de sueño, de visión profética. Dios le habló de noche y él tuvo esta visión en su mente. Vio a estos personajes, al cuerno pequeño, a los 10 cuernos, vio al Dios Padre, al Anciano de Días, sentarse ahí en su trono, vio al Señor Jesús, llamándole el Hijo del Hombre. Fue una visión que tuvo en su mente. El profeta Daniel jamás vio con sus ojos físicos al Dios Padre. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción con Juan 1.18, cuando dice que al Dios Padre nadie lo vio jamás. No existe ninguna contradicción. Cuando ahí dice que al Padre nadie lo vio jamás, se está refiriendo a los ojos carnales, a los ojos físicos de los seres humanos. Ningún ser humano vio al Dios Padre con sus propios ojos, con los ojos carnales, físicos. Eso es imposible. Sin embargo, Daniel sí que lo vio, pero lo vio en forma de visión en su mente, en su propia mente. Dios le puso esta visión en la mente del profeta Daniel. Esto es lo que enseña bien claro esta profecía. Bueno, luego si seguís más adelante leyendo, a partir del verso 16, ahí el ángel dio una explicación más detallada, pues, de lo que acabo de leer, de estos personajes, que esto, bueno, ya lo veremos más adelante. Si tenéis comentarios, preguntas, queréis añadir alguna cosita en audio, pues adelante, podéis enviar vuestros mensajes en el momento que podáis.
¡Ay, soy el SME! ¡Aleluya! Espíritu Santo, tercera persona, de misericordia, de todas estas personas, Tito Martínez y su combo, que han estado esgrimiendo falsos argumentos, fábulas engañadoras contra nosotros, los santos, contra nosotros, los hijos del Señor, pero ya pagarán con justo juicio que el Señor les mandará. Aleluya. Tito Martínez ha estado escondido, pero aquí estoy de nuevo, para deshacer las altimañas del diablo. Vine a refutar tus argumentos, porque el Señor me ha llenado de su espíritu para deshacer todas las obras del diablo. Ahora vas a ver quién es Gigi Ávila. ¡Ay, sámalo!
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. La verdad que muy, muy buenos los aportes que han dado los hermanos, y bueno, seguimos adelante en la doctrina verdadera que Jesús nos mandó a predicar y a enseñar y a exponer para que los demás sean alumbrados con esta palabra de verdad. Así que gracias, hermano, por siempre estar orando también los unos por los otros, para que nos podamos mantener firmes dentro del camino de la verdad y de esta doctrina tan maravillosa que el Señor Jesucristo nos dejó. Así que gracias, hermano, y seguimos adelante con esto.
Bueno, pregúntale al hermano Fran lo siguiente aquí en el chat. Hermano Tito, ¿obligarán a las gentes a ponerse la marca de la bestia? Pues no, hermano, no, no van a obligar, no será una marca obligatoria. Pero, atención, el gobierno de la bestia, de ese falso Mesías, lo que van a decir es que aquellos que no tengan impresa en la frente o en la mano derecha esa marca, ese sello, no van a poder comprar ni vender. La marca será totalmente voluntaria. El que no quiera ponerse la marca, que no se la ponga. Pero ha de saber que no va a poder comprar ni vender en ese nuevo orden, en ese sistema económico que se va a implantar en el imperio de la bestia. No tendrá derecho a comprar ni vender. A nadie se le va a matar por rehusar ponerse la marca. Cuidadito, no os dejéis engañar por muchos falsos maestros en profecía bíblica que enseñan esa patraña. A nadie se le va a matar por rehusar ponerse la marca. Simplemente los que no tengan la marca no tendrán derecho a comprar ni vender. Será totalmente voluntaria. Serán coaccionados de esa manera, la población será coaccionada para ponerse la marca. Harán que se pongan la marca, pero no será obligatoria. A nadie se le va a poner una pistola en la cabeza, ni nadie se le va a amenazar de muerte para que se ponga la marca. Sencillamente, el que no se la quiera poner, pues que sepa que no va a poder comprar ni vender, no va a tener derechos, no va a poder trabajar, no va a poder tener dinero, no va a poder comprar absolutamente nada, ni vender nada. Por lo tanto, la gente, gustosamente, los seguidores de la bestia, se van a poner la marca gustosamente. Van a hacer filas para ponerse la marca. Solamente los verdaderos cristianos, los santos de Dios, los miembros de la Iglesia de Cristo, rehusarán ponerse la marca. Así es, hermano, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Será una guerra muy sutil, sencillamente nos declararán la guerra, no permitiendo que podamos comprar y vender los verdaderos cristianos. Es una forma de declaración de guerra. Entonces, aquellos que no quieran adorar a la bestia, aquellos que no adoren su imagen, esa imagen que se va a hacer, esa imagen humanoide de la bestia, pues sencillamente la imagen dará órdenes de que sean ejecutados esos verdaderos cristianos. Pero en cuanto al asunto de la marca, como he dicho anteriormente, no será obligatoria. Sencillamente se va a decir, se va a hacer que la gente se ponga esa marca, pero diciéndoles que para poder comprar y vender tendrán que tener esa marca. Los verdaderos cristianos, nosotros no nos pondremos esa marca y por lo tanto nuestros derechos serán negados y no podremos comprar ni vender en ese sistema. Así va a ser el reinado de la bestia. Eso es lo que va a hacer la bestia con los verdaderos cristianos. Nos va a declarar la guerra en ese sentido, primero a nivel económico y después de forma física, pues van a buscar a aquellos que no adoren al falso Mesías ni a su imagen, pues serán encarcelados o serán ejecutados, les cortarán la cabeza. Pero repito, esto es muy importante que todos lo entiendan. La marca de la bestia no será obligatoria, va a ser totalmente voluntaria. Aquellos que no la tengan no van a poder comprar ni vender.
Hola, buenos días, hermano Tito, soy la hermana Yamilé. Soy colombiana, pero en el momento vivo acá en Chile. Pertenecía a una iglesia que se llama Comunidad Cristiana, pero ya al cual no asisto. Deseo seguir estudiando por acá, por este medio. Espero seguir conociendo a muchas personas, muchos hermanos de todas partes. Muchas gracias y amén. Bendiciones para todos.
Buenos días, gracias y paz, hermanos de la Escuela Bíblica, hermano Tito. Quisiera hacer una consulta. El chip que se está implementando ahora no es el mismo, ¿verdad?, del que se está haciendo y que está obligando a Estados Unidos ponerle a las personas. Esa es mi duda, y le mandé el versículo bíblico en el cual estaba escuchando sus audios. Y me quedaba también el arcángel Miguel, el que va a pelear la batalla contra el con sus ángeles, contra el dragón, el cual los vencerá y será lanzado a la tierra. Ahí es donde Satanás va a ser lanzado a la tierra. Y me gustaría saber por qué el Miguel, el ángel, peleaba el cuerpo de Moisés con Satanás. Ese es mi... Y porque muchos dicen que el cuerpo de Moisés fue llevado por Miguel, el ángel, al cielo, y que está en el cielo él. Eso me gustaría saber.
Gracias, hermana Mercedes, por el comentario y por la pregunta. Bien, vamos a ir por partes. Respecto al chip que países como Estados Unidos quieren imponer, pues no tiene que ver nada con la marca de la bestia. Porque fíjate bien, hermana, que la marca de la bestia, según el Apocalipsis, va a servir para comprar y vender. Sin embargo, el microchip o el biochip, los biochips no sirven para comprar y vender. Es un sistema de geolocalización, pero no son una especie de moneda que sirva para comprar y vender. La marca de la bestia será un sello en la frente y en la mano derecha, que va a tener el nombre de ese falso Mesías, de ese emperador, y el número 666, el número de la bestia. Y si os fijáis bien, pues el microchip, los microchips no tienen el número 666 ni tienen el nombre de la bestia, y además no sirven para comprar y vender. Por lo tanto, por ahí hay esa creencia. Muchos creen que el microchip, eso es la marca de la bestia. Pues no tiene que ver nada con la marca de la bestia. Están equivocados completamente los que creen que eso será la marca de la bestia. Y respecto al arcángel Miguel, sí, ahí en el capítulo 12 del libro de Daniel se menciona al arcángel Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe de tu pueblo. El arcángel Miguel es quien protege al pueblo de Israel, y es cuando llegue el momento en que Satanás y sus ángeles extraterrestres sean arrojados a la tierra, van a ser arrojados del segundo cielo aquí a la tierra. Y va a ser el arcángel Miguel quien va a liderar esos ejércitos celestiales, esos ángeles de Dios que van a derrocar del cielo, lo van a arrojar a la tierra. Cuando ocurra esa gran batalla en el cielo, predicha en el Apocalipsis capítulo 12. Y bueno, respecto al cuerpo de Moisés, en ninguna parte de la Biblia se dice que el cuerpo de Moisés esté en el cielo, no que Moisés esté vivo en el cielo. No, Moisés está muerto, él murió. Y sencillamente lo que dice ese pasaje bíblico es que el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Parece ser que el diablo, Satanás, se quería llevar el cuerpo de Moisés. Y entonces el arcángel Miguel se lo llevó y debió ser enterrado, lo enterró pues en algún otro lugar. Pero en ninguna parte se dice que el cuerpo de Moisés fuera llevado al cielo. Tampoco se dice que Moisés esté vivo en el cielo. Por ejemplo, en el pasaje bíblico de la transfiguración de Jesús, cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con Moisés, esto ya lo hemos comentado varias veces en la escuela, fue una visión profética anticipada, fue una visión del futuro reino de Dios, cuando Moisés y Elías estén resucitados y estén en la tierra viviendo aquí con Jesús. Fue una visión, lo dice bien claro el pasaje bíblico, que fue una visión, dijo Jesús. No contéis a nadie esta visión, fue una visión profética. No fue, eso no significa que Moisés esté vivo, que esté resucitado. Moisés, Elías y todos los santos varones de Dios que han muerto van a resucitar pues cuando Cristo venga. Entonces estarán con él en la tierra, en el reino de Dios, en el futuro. Ahora no están vivos en el cielo.
Hermana Mercedes, Moisés fue un... Moisés fue un padre espiritual muy grande. Entonces, pues, para que no se le hidro, Satanás buscaba su cuerpo, posiblemente, para que no le idolatraran el pueblo de Israel. Entonces, por eso el cuerpo de Moisés era mejor que no, que desapareciera en algún sitio, se metería él a morir, él solo, y ahí su cuerpo se, pues nadie lo encontró ni nada. Y entonces Satanás lo que quería pues era que coger y para que el pueblo tuviera su cuerpo, y como había sido un líder espiritual tan grande, pues al final posiblemente pues lo idolatraran, porque ya le digo, porque fue un líder espiritual muy grande. Yo creo eso.
Muy bueno el dato que ha dado el hermano Fran, y muy cierto, efectivamente, yo opino lo mismo, exactamente, hermano, así es. Así es, Moisés quería quedarse con el cuerpo de Moisés. Lo más probable, vamos, 100% de probabilidad de que fuera por eso, para que le convirtiera en un objeto de culto, de adoración para el pueblo de Israel. Ya que el pueblo de Israel pues tenía un grandísimo respeto por Moisés, pues lo que quería el diablo es que lo convirtiera en su cuerpo en un objeto de veneración. Entonces por eso es que el arcángel Miguel contendió, luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel pues se llevó el cuerpo de Moisés para antes sería enterrado en cualquier otro lugar. Pero sin ninguna duda lo que quería el diablo es que el pueblo de Israel cayera en el pecado de la idolatría, idolatrando al cadáver, al cuerpo de Moisés. Por eso es que el diablo quería quedarse, tenía tanto interés por quedarse con el cuerpo de Moisés. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con la magnífica respuesta que ha dado el hermano Fran. Bueno, rectifico, he dicho al principio que Moisés quería quedarse con el cuerpo de Moisés. No, el diablo quería quedarse con el cuerpo de Moisés sencillamente para llevarlo a algún lugar y convertirlo en un objeto de idolatría, en un objeto de adoración para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel cayera en la idolatría, ¿no? Efectivamente. Por eso es que Satanás quería quedarse con el cuerpo. Muy bueno el dato que ha dado el hermano Fran.
Hola hermano, gracias y paz a todos en este grupo.
Gracias y paz a todos los hermanos. Excelente estudio, hermano Tito, sobre Daniel 7. Sí sabía que el anciano de Días era Dios el Padre, pero sí había una discrepancia en cuanto a esto, ¿no? Que Dios nadie le vio jamás. Se me había escapado ese pequeño y muy importante detalle de la visión. Excelente, hermano. Gracias y paz. Y también el hermano Fran, excelente, muy, muy, muy cierto. Yo no había pensado en eso, muy cierto. De Satanás quería a Moisés para que le hicieran para que adoraran su cuerpo como adoran hoy en día, por decirlo así, los católicos, ¿no? A los vírgenes y a las vírgenes y los santos. Gracias y paz, hermanos.
Hola, hermano Tito. Hermano Tito, esto pregunta a mi esposa de Ezequiel 37, donde habla del valle de los huesos secos. Ella pregunta que si esa en ese capítulo se refiere al retorno de los judíos a la nación de Israel, que si eso se refiere a eso.
Efectivamente, hermano Gerald, el capítulo 37, y no solo el 37, sino el 38, el 39, el 40, el 41, hasta el capítulo 48 de Ezequiel. Todos esos capítulos hablan claramente de la futura restauración del pueblo de Israel en su tierra. Israel, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, volverán a estar unidas y restauradas, tanto física como espiritualmente, en la tierra de Israel. Claramente está hablando de eso.
Hermanos, gracias y paz. Con respecto a la pregunta que le hice el hermano Tito, bien, lo entendí, y mandé un texto un poquito más arriba, pero no sé si se entendió, es por eso que lo voy a decir por medio del audio. Lo que nosotros no estamos seguros es que si este es el último papado, ¿no? No estamos seguros de eso, si este es el último papa. Pero de lo que estamos seguros es de que el primer sello, el cual abrirá el amo Jesús, se está refiriendo al último papado, al último papa, ¿no es así?
Efectivamente, hermano Alejandro, yo creo que la apertura del primer sello, el jinete que monta el caballo blanco, se refiere al papado, al poder papal, al último de los papotes de la gran ramera de Roma, saldrá vencido y para vencer. Bien, respecto a si este el pollo, este el Francisco, es ese último papa de la gran ramera, pues bueno, aquí solamente podemos dar opiniones personales. Aquí queda uno que piense lo que quiera. Evidentemente no se puede asegurar al 100% de que este sea el último papote. Cada uno puede tener su opinión. Mi opinión personal, que no dogmática, pero mi opinión personal es que sí,
que este es el último papote, que este es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Es una opinión personal, ¿eh? No es un dogma. En este punto, pues cada uno puede tener su opinión y puede creer lo que quiera. Yo sí creo que el pollo este, el jesuita, el Bergoglio es el último. Yo creo que es él.
Está bien, hermano, perfecto. Entonces me queda pensar una cosa. Que si se desata la Tercera Guerra Mundial, que con la apertura del segundo sello, ahí entonces se puede confirmar claramente que este es el último papa. Hasta ese momento, hasta que no se desate la Tercera Guerra Mundial, no podemos saber con exactitud si este es el último papado o no.
Bueno, también es decir que hay otra posibilidad, que ese jinete que monta el caballo blanco podría ser también la primera bestia, el cual es coronado, será coronado, ya que será un rey y saldrá venciendo y para vencer. Es decir, se podría referir, esto todavía, claro, no lo sabemos 100% a ciencia cierta, pero podría referirse al último de los papotes, o también podría referirse a la bestia, al falso Mesías, el cual será coronado, será hecho rey y saldrá venciendo y para vencer. Evidentemente, si ese jinete que monta el caballo blanco, ahí en Apocalipsis capítulo 6, se refiriera a la primera bestia, significa que todavía no han comenzado a ser abiertos por Jesús los siete sellos, el libro de los siete sellos, evidentemente. Suponiendo que se refiera a la primera bestia, ese jinete que monta el caballo blanco. Exacto, hermano Alejandro, la Tercera Guerra Mundial es el jinete, el tercer jinete, el que monta, o el segundo, que me diga, el segundo, el que monta el caballo rojo. Esa será la Tercera Guerra Mundial, la paz será quitada de la tierra, le será dada una gran espada, y esa será, sin ninguna duda, la Tercera Guerra Mundial. Si... Y la Tercera Guerra Mundial tiene que venir después, o bien de la manifestación de la primera bestia o de la segunda bestia, el falso profeta. Es decir, ¿quién es el jinete que monta el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versos 2 y 3? ¿Quién es? Hay dos opiniones. Muchos le llaman el anticristo, creen que será el anticristo, la primera bestia, aunque en el Apocalipsis sea la primera bestia, ni a la segunda nunca se le llama el anticristo, pero bueno, dicen que será la primera bestia, ese jinete que monta el caballo blanco. Y luego hay otra opinión, que creen que ese jinete que monta el caballo blanco será la segunda bestia, es decir, el falso profeta, el último de los papotes. Así que queda vosotros con la que os guste más. Si queréis creer que ese primer jinete que monta el caballo blanco será la bestia, el futuro emperador, pues muy bien, creerlo. Y los que crean que es el último papa, el falso profeta, pues también lo pueden creer. Esto solamente lo vamos a saber a ciencia cierta cuando ocurra, cuando se cumpla la profecía de la Tercera Guerra Mundial, es decir, del jinete que monta el caballo rojo. Lo vamos a saber perfectamente quién es ese primer jinete. Lo vamos a saber cuando estalle la Tercera Guerra Mundial.
Bien, hermano. Entonces, esto también me lleva a pensar a que primero va a subir la bestia, ¿no? El falso Mesías al poder antes de que se desate la Tercera Guerra, ¿no? En el caso de que el primer sello se está refiriendo a la bestia, y no al último papado, entonces quiere decir que el falso Mesías, este emperador que va a gobernar dentro de esos 10 reinos, va a subir, ¿sí? Va a ser nombrado emperador y va a empezar a regir antes de la Tercera Guerra Mundial. Perdón, hermano, porque yo tenía entendido que antes de ser nombrado, antes de subir la primera bestia, iba a ser nombrado por Satanás. O sea, Satanás ya iba a descender. Y este emperador iba a ser seducido, iba a ser tentado, ¿sí? Con toda la gloria, todo el poder de la tierra, ¿sí? Y le iba a ser dado el poder a esta bestia, a esta primer bestia. Por eso Yo tenía entendido que la tercera guerra se iba a desatar, ¿sí? Y que no iba a poder ser frenada. Iba a ser frenada con el descenso de Satanás y sus ángeles. Y Satanás, en ese momento, le iba a ofrecer el poder, todo el poder que tiene él, a este emperador. Es por eso que yo me confundo. Y que posiblemente pueda llegar a pensar que ese caballo blanco del primer sello puede llegar a ser el último papado. ¿Sí? Porque al desatarse la guerra, al no poder frenarse, ¿qué va a hacer Satanás cuando venga? Va a parar con la tercera guerra. Y es ahí, y es cuando Satanás le da el poder a ese emperador. Creo que es así, hermano.
Sí, hermano Alejandro, mira, el líder este rey que será coronado, que será la bestia, va a ser coronado antes de la Tercera Guerra Mundial, pero realmente va a comenzar a implantar, él implantará su reinado, su gobierno de 42 meses de tiranía justo después de la Tercera Guerra Mundial. Mira, voy a poner un ejemplo. Hitler cuando comenzó a gobernar, ¿antes o después de la Segunda Guerra Mundial? Antes de la Segunda Guerra Mundial. En el año 34 Hitler sube al poder y la Segunda Guerra Mundial estalla en el año 1939. Es decir, Alemania se convierte en una dictadura nazi realmente y viene la guerra años después de que Hitler subiera al poder, de que fuera coronado, entre comillas. Pues algo semejante va a ocurrir con la bestia. La bestia subirá al poder, será coronado antes de la Tercera Guerra Mundial y es después cuando estallará la Tercera Guerra Mundial y se implantará una tiranía en esos 10 reinos, los cuales va a gobernar la bestia. Va a comenzar entonces la persecución contra los verdaderos cristianos, los santos, durante ese reinado de 42 meses. Pero él perfectamente puede subir al poder, puede comenzar a gobernar antes de que comience ese gobierno de 42 meses que menciona el Apocalipsis.
Gracias y paz a todos los hermanos de este precioso foro. Por acá Mario en California. Esperando que se encuentren todos bien por ahí. Les saludo en esta preciosa mañana. Ocupado por acá. Escuchaba un poco los audios hace un buen rato. Y los escritos también por ahí, hermano Frank y hermano Tito, que estaban por ahí comentando respecto al hermano Alejandro también, Alexander, respecto a la primera y segunda bestia. Bueno, mi opinión, hermanos, en mi entendimiento, ¿verdad? En mi entendimiento, mi opinión sería la siguiente, ¿no? Respecto, pues, al tema de la primera y segunda bestias. Mi opinión, pues, hasta este día, claro, siempre apoyado, pues, en la escritura, principalmente en la profecía bíblica, y por supuesto, pues, en el discernimiento, en el apoyo, en las aportaciones de los amados hermanos que más saben y que nos han ayudado tanto en este trayecto desde que hemos estado juntos a través de esta jornada preciosa, de esta aventura, conociendo pues más de la palabra de Dios. Y bueno, pues comenzando ahí con el hermano Tito, no diré más nombres porque no quiero meterme en problemas y que nadie se sienta. Gracias y paz para todos. Y bueno, primeramente mi opinión, como vuelvo a decir, sería esta, ¿no? La primera bestia, pues para mí es el papote en turno, que como se ha mirado y por cómo se ha comportado prácticamente desde el momento en que aparece, y claro, sin pasar por alto algunas cosas extrañas que hemos mirado también en su... pues en el tiempo que ha estado ahí, y pues en mantenimiento pues lo califican, ¿ya? Luego pues aunado a esto, el hecho de que pertenece a una compañía jesuita, lo cual pues lo perfila firmemente como candidato. Luego por otro lado, pues a medida que se vayan agudizando, por decirlo así, las negociaciones allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Claro, todo esto, ojo, que todo esto es con miras a una tercera guerra mundial. Un conflicto ahí en el Medio Oriente que lleva tintes de esta manera. Luego, pues, más claro, podremos ver, más adelante podemos ver, pues, esa cercana invasión contra Israel, que conocemos a la luz de la escritura, a la luz de Ezequiel, Ezequiel 37, la profecía de Ezequiel 37, 38, 39 y muchos más capítulos que van más adelante, pero consecuentemente, pero principalmente serían 37, 38 y 39, aunque nos dan bastante luz sobre esto, pues ya miraremos con más claridad todo eso. Justo ahí miraremos que, pues con más claridad, el disfraz de este papote. Porque miraremos, pues por decirlo así, un amalgamamiento del poder religioso con la política, pues, mundial, y lo miraremos más claro. Y por ende, pues el camino abierto para la segunda bestia, ¿no? Ahí es donde miraremos con mucho más claridad la, pues el camino que viene abriendo esta primera, ¿no? Esta primera bestia. Luego, pues aparece por ahí un personaje, seguramente aparecerá por ahí un personaje, pues europeo, principalmente con tintes, pues fuertemente pacificadores, ¿no? Pero que aún no se va a declarar como lo que debe ser o como lo que deberá ser. No obstante, hermanos, sin embargo, pues se declarará la Tercera Guerra Mundial. Se va a declarar. Y enseguida, pues ese extraño personaje, en mi entendimiento, vuelvo a decirlo, pues propondrá pues una paz territorial en esa área, pero que durará poco tiempo. Durará poco tiempo. Porque enseguida, y conforme a su gobierno, habrá una terrible persecución para todo aquel que no se ajuste a su gobierno, pero bueno, se tendrá la opción, ¿verdad?, para muchos, de la marca, para poder comprar y vender. Y bueno, pues la cual los verdaderos cristianos pues no aceptarán, porque estarán firmes en las promesas del Señor, sabiendo que se estará tratando de un tiempo difícil, pero que será el último jalón. Será un último jalón en esta situación, en esta vida, soportando, pues, aún con la muerte, la espera del Maestro, de nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Creo que sería por ahí, hermanos, en grandes brincos, más o menos el proceso. Ah, como yo lo he entendido, ¿no? Gracia y paz. Si estamos por ahí, está por ahí el hermano Tito, pues, parece que sí. Por aquí miro su saludo. Pues, hermano, por acá estamos. Gracias y paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día? Seguiré cantando hasta ese día, viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre. aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.